Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias y en segundos vamos con el debate en Hora 20. Hoy se conocieron detalles que podrían dar un giro en las investigaciones por el secuestro de Lian Ortúa, el niño de 11 años que fue liberado en Jamundí, en el Valle del Cauca. La versión que investigan las autoridades es que el rapto del menor fue orden del poderoso capo Diego Rastrojo por una millonaria deuda de unos 37 mil millones de pesos que tendría con la familia del niño. A mediodía se conoció que Antonio Cuadros, primo del padrastro de Lian, fue asesinado luego de participar en la liberación del menor, entregando el dinero a los secuestradores, que serían integrantes de las disidencias de las FARC, Jaime Martínez. Así lo confirmó el personero de Cali, Gerardo Mendoza.
Condeno el asesinato de Antonio Cuadros, una persona que participó activamente en la liberación de Lian, secuestrado semanas atrás por un grupo al margen de la ley. La muerte no puede hacer carrera en el territorio, sobre todo de una persona que exigió y que luchó por la liberación de Lian.
Si bien el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, considera que son comunes las amenazas contra los altos mandos de la fuerza pública, anunció una recompensa para capturar al responsable de la amenaza contra el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana. La Corte.
Y por el responsable ofrecemos hasta 1.000 millones de pesos de recompensa, que nos dé información que permita ir a encontrar al responsable o a los responsables que intenten asesinar a nuestro director de la policía.
La Corte Suprema de Justicia designó una terna compuesta únicamente por mujeres para reemplazar a la magistrada Diana Fajardo en la Corte Constitucional, que finaliza solo su periodo el 5 de junio. Y las abogadas seleccionadas entre 89 aspirantes son Lisneider Inestrosa, Lina Marcela Escobar, Miriam Carolina Martínez. El Senado será quien elija la próxima magistrada de este tribunal. Y hablando de la Corte Constitucional, se revelaron los contratos por 468 millones de pesos que firmó Héctor Carvajal con Colpensiones durante el gobierno Petro, antes de que fuera elegido nuevo magistrado. El concejal Daniel Briceño dice que lo recusará si no se declara impedido para tramitar, estudiar la reforma pensional.
Si el señor Héctor Carvajal, en el momento de posesionarse y de conocer los trámites de la reforma pensional, no se declara impedido, desde ya anunciamos que procedemos a radicar las respectivas recusaciones.
Se apretaron los tiempos para el tercer debate de la resucitada reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado. Aunque estaba prevista para hoy, se postergó para la próxima semana la radicación de la ponencia. El senador de Cambio Radical, Carlos Jiménez, afirmó que aún están a tiempo para dar la discusión antes de que termine mayo, como estaba previsto.
Le queremos dar un parte de tranquilidad al país. Ya tenemos el 90% de la ponencia. De aquí a las 10 de la noche la vamos a terminar. Entiendan que son temas muy complejos. Tenemos tres calamidades dentro de la comisión. Por eso el día de mañana no vamos a trabajar. Esperamos, como se comprometió esa comisión, que el viernes 30 de mayo va a tener reforma laboral.
El País América, el periódico global, revela que los dos judíos asesinados anoche en Washington eran una pareja que planeaba prometerse en matrimonio la próxima semana. La fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, aseguró que los cargos contra el atacante Elías Rodríguez incluirán terrorismo.
Seguiremos investigando. El sospechoso fue imputado por dos asesinatos y buscaremos acusarlo por crimen de odio, por terrorismo y muchos más a medida que tengamos evidencia.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que no se retoma la relación diplomática, pero sí los vuelos comerciales con Venezuela por conveniencia. El mandatario dijo que es necesario que los migrantes venezolanos que llegan a Panamá vayan directamente a su país.
A Panamá le conviene abrir los vuelos comerciales a Venezuela. Necesitamos que también Venezuela ayude en el transporte de sus ciudadanos que vienen bajando del norte para el sur. De relaciones diplomáticas no ha habido nada.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche daremos una mirada a la seguridad en el país ante el panorama de secuestros como el de Lian en Cali, de homicidios como el que se vio hoy relacionado con este caso, de amenazas como las que ha recibido el director de la policía y sobre el futuro de las mesas de paz del gobierno que van desde ceses inciertos hasta nuevas mesas de diálogo, después una nueva terna y al final, si queda algo, la fría relación del presidente con la vicepresidenta. Bienvenida Juanita Vélez, periodista, politóloga, cofundadora e investigadora de la Fundación Conflict Responses. Gracias Hola. Por estar aquí.
Hola Diana, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
También con nosotros Manfred Gratuf, consultor en temas de seguridad, columnista, estratega militar, especialista en inteligencia. Hola Manfred.
Buenas noches Diana, muchas gracias por la invitación.
Está con nosotros también Esteban Salazar, analista, investigador en temas de conflicto. Hola Esteban.
Hola Diana, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Y también con nosotros está Luis Trejos, investigador en temas de conflicto, profesor de la Universidad del Norte y columnista. Hola Luis.
Buenas noches Diana, un saludo para ti, para Juanita, para Manfred, Esteban y toda la audiencia de Hora 20.
Muy bien, pues un panorama de extrema confusión se vive en el país ante lo que pasa con la seguridad y el futuro de las mesas de negociación. Por un lado está el extraño entramado de violencia relacionado con el secuestro del niño de 12 años, Lian Ortúa, quien duró 12 días secuestrado y fue entregado ayer a la Defensoría del Pueblo, pero tras el pago por parte de la familia de la extorsión o del cobro. El menor habría sido secuestrado por el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC en Jamundí. Sin embargo, el caso toma mayor dificultad cuando esta mañana es asesinado el primo del padrastro del niño, quien habría sido pieza clave en la entrega del dinero y quien contaba con antecedentes judiciales. También se conoce que el papá del menor fue cabecilla de los rastrojos y que todo este caso estaría relacionado con un ajuste de cuentas del narcotráfico. De otro lado están las amenazas de las que son objeto el director de la policía Carlos Triana y varios generales de la cúpula de la institución ante revelaciones que hizo inteligencia y policía judicial de unos chats en los que se afirma que hoy cae o cae, haciendo referencia a Triana. Según la policía, las amenazas vienen de grupos de narcotraficantes y del Clan del Golfo como respuesta a la ofensiva del Estado contra estas organizaciones. Pues en lo que va del año, las autoridades dicen que han incautado 107 toneladas de cocaína y han capturado a más de 480 integrantes de organizaciones armadas. El otro escenario es el de las mesas de paz. Hoy inició el quinto ciclo de negociación con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. Las disidencias de la disidencia de Iván Márquez en Tumaco, bajo un contexto en el que alias Araña sigue detenido y bajo enfrentamientos con el ejército. Y de otro lado, sigue sin haber una decisión sobre el futuro del cese con las disidencias de alias Calarcá. 5 días después del vencimiento del cese, no se sabe qué va a ocurrir con las acciones ofensivas, con la concentración del Frente 33 en las zonas de ubicación temporal. Por último, siguen las dudas sobre el anuncio de la instalación de una eventual mesa de diálogo sociojurídica anunciada en Barranquilla. Demasiados temas todos juntos. Pero ¿cómo leer y entender este momento en términos de orden público? Empecemos por una mirada general al tema de secuestros, los hilos del crimen y las negociaciones. ¿Cómo entender esta mezcla de crimen organizado, violencia urbana, ajuste de cuentas, ataque a la institucionalidad y oportunidades de paz? ¿Quién quiere empezar?
No, bueno, gracias. Adelante. Diana. Gracias, Diana. A ver, hay varias cosas que se vienen previendo y a mí yo escribí algo así como que había un descenso en los homicidios y el presidente Petro lo dijo, que había un descenso en los homicidios y que, pero eso uno no puede, yo llamaría edulcorar la estadística. Es un descenso leve, sí, lo ha habido, pero es que el resto de crímenes vinieron creciendo y sobre todo vino extorsión y ahora viene creciendo secuestro, reclutamiento y terrorismo y fuertemente. Eso me está diciendo algo, me está alertando. Sí, hubo una paz, pero entre las bandas criminales parcialmente porque esto se centró en forma de pactos entre bandas criminales y eso se desequilibró la política de seguridad y voy a decir algo que lo estoy escribiendo igual y ya lo he escrito. La política de seguridad del gobierno y el país ya no está pasando por el Ministerio de Defensa, está pasando por la oficina del Alto Comisionado de Paz. ¿Y por qué digo esa afirmación que puede sonar fuerte y puede ser polémica? Porque la fuerza pública, lo acaba de mencionar en el relato que acabas de hacer, es básicamente unas disidencias que no se sabe, se enfrentan unas, el gobierno dialoga con la otra está enfrentada, es decir, es un caos de tal magnitud que es imposible que las fuerzas militares y la Policía Nacional opere de esa forma. Es muy complicado y cada vez que va a operar se amarra la policía y la, realmente la molestia entre las fuerzas no lo van a decir en público, ni mucho menos, aquí hay un respeto a la Constitución, pero es clarísimo y esto ha hecho cada vez entorpecer más la situación de seguridad. Ese es el gran desbalance. En un gráfico que uno podría, digamos, de grafo, uno puede decir, este es el Frente 33, este es el ELN, esta es la disidencia. Uno ve que es el uno se enfrenta contra el otro, pero el gobierno tiene diálogos con los dos. O sea, me enfrento al Frente 33, pero el Frente 33 está, está enfrentado al ELN, pero el gobierno tiene un diálogo con el ELN y con el Frente 33. Es inmanejable. Literalmente, ese panorama complejo, no complicado, complejo. Entonces yo oprimo un botón y se me aparecen tres problemas más. Eso te requiere una coordinación y no puede ser la oficina del Alto Comisionado de Paz quien me dicte la política de seguridad. Yo lo entiendo
que
de esa manera.
En ese sentido me está recordando el profesor Jorge Restrepo, director del SEDRAC, que precisamente el ministro señaló que desde el domingo a las 24 horas no tenemos ninguna suspensión de operaciones militares, ofensivas o de cese al fuego con algún grupo en Colombia. Sin embargo, eso no restringe los diálogos que adelanta el Alto Comisionado de Paz.
Eso es.
Sí, el pasado 18 de mayo finalizó el cese al fuego, ustedes ya lo saben, unilateral con la agrupación del Estado Mayor de los bloques y frente. No obstante, dice, el gobierno nacional aún mantiene un cese el fuego bilateral vigente con el grupo Comuneros del Sur, las disidencias que sabemos que están en Nariño.
Pero digamos, lo que pasa es que en este momento lo que hay es un limbo, sobre todo con esa mesa del EMBF, por este tema de la prórroga de suspensión de operativos. Llevamos 4 días sin que el gobierno diga nada al respecto y hay dos carriles muy claros. Por un lado está la oficina del Alto Comisionado, el consejero Tipatiño, diciendo que hay en cocción la redacción de este decreto para suspender los operativos contra Calarcá, y por otro tenemos a el ministro de Defensa que interpreta que como no hay decreto se pueden dar ataques contra las unidades de Calarcá, y ese es un limbo gravísimo. Llevamos 5 días sin saber nada de qué va a pasar con eso, y esa interpretación puede hacer que la mesa se rompa y que haya afectaciones graves. En este momento se está esperando la concentración del Frente 33 en el Catatumbo, y hay unos acuerdos que se lograron con las unidades de Calarcá en Guaviare, Meta y Caquetá a raíz de unos acuerdos en la Macarena Meta, y que incluyen unos avances en temas de deforestación y de reducción de este tema en la Amazonía. Y en este momento, con este limbo que yo veo una descoordinación grandísima, lo que queda es en el aire qué va a pasar con esa mesa. Y creo que con quien más hay en este momento esa pregunta es con los del MBF de Calarcá por el tema de ese decreto.
Claro, y que es una organización que realmente uno no le puede subir estatus a cualquiera. Es que, cuando desaparece la Consejería de Seguridad, alguien tenía que clasificar a quién le doy estatus y a quién no. Y ahora le doy estatus a cualquier banda que me aparezca. O sea, una banda de criminales de la esquina, entonces va a tener estatus y le subimos el perfil sin necesidad y le subimos capacidades sin necesidad.
Diana, pero yo quisiera hacer una moción también importante, porque creo que estamos hablando de las generalidades y empezamos hablando también de un caso que fue el secuestro de Lian. Y
sí,
yo creo que
ahora vamos a ese punto en concreto. Si quiere arrancar usted por ahí, pues perfectamente lo podemos hacer, que es la pregunta que venía un poco ahora, y es que revela el caso del secuestro del niño. ¿Qué deja en evidencia sobre la violencia y las dinámicas de estas bandas criminales, sobre la capacidad del Estado y disidencias y marcos bajo la misma sombrilla?
Exacto, Diana, es que yo creo que ahí, pues con el respeto a la discusión que se estaba teniendo, hay que saber diferenciar muy bien la situación del secuestro de Lian con la situación que se está dando respecto a las mesas de negociación de paz con las disidencias, que no es solamente una, son varias. Uh-huh. Entonces, sobre el secuestro de Lian hay que decir que llama mucho la atención que inteligencia de la policía y del ejército haya revelado información apenas hoy sobre una verdad bastante compleja, y es que el caso de Lian viene del 2013. Es un caso que arrastra unos problemas bastante graves
cuando
de seguridad del país. Cuando matan al padre biológico de Lian, que se llama José Ortúa. Este señor se llamaba alias Mascota en el mundo de Lampa, y él empezó en la criminalidad con Diego Rastrojo. De hecho, fue asesinado en el 2013, después de que se le dio orden de captura en el 2010, y de casa por cárcel posteriormente. Y este problema revela que nosotros hoy tenemos también arrastres de un un asunto de Estado bastante complejo, y es que no somos capaces o no hemos sido capaces de perseguir los bienes de la criminalidad, porque se supone que esto de lo que pasó con el secuestro de Elian no es un tema de las disidencias específicamente, y por eso quiero diferenciarlo. Claro. Se trata es de un secuestro extorsivo, no con fines políticos ni con fines de poder aumentar las arcas de la guerra, sino sencillamente una contratación que hicieron los rastrojos al Estado Mayor Central, a la disidencia, claro, que es un vehículo, pero puede ser cualquier otro, como lo hace Clan del Golfo, como lo hace el ELN. Sí, es solamente un vehículo. Solo quiero hacer esa diferenciación porque lo que arrastra el tema de Elian es que nosotros no hemos sido capaces de perseguir los bienes de la criminalidad, porque no es posible que desde el 2013, que está extraditado Diego Rastrojo, hoy se den ajustes de cuentas en el país sobre los bienes que supuestamente, presuntamente, tiene la mamá de Elian o tenía la mamá de Elian.
Y que debían era por quien, haber sido...
Que era por quien iban principalmente en el secuestro, y tanto así que lo reconocen. Es más, la información de inteligencia dice algo bastante complejo. Dice que, primero, a Lian se le facilitó el medicamento que necesitaba por las cárceles. Es decir, los criminales intercedieron por el niño.
A través de las cárceles.
Y dos, dicen de la información de inteligencia también que los carteles del norte del Valle fueron los que le dijeron al Estado Mayor Central que no podían asesinar al niño. Y lo que se sabe hasta este momento es que ellos dijeron, nosotros cobramos la plata, Diego Rastrojo primero, y respetamos la vida del niño. Y esa es una diferencia
habla,
grande.
Eso es lo que nos habla, más que diferencia, lo que nos habla Trejos es de cómo se mueve la estructura criminal en Colombia. Hoy, esperemos.
No, Diana, mira, cosas muy puntuales para no repetir lo que ya han dicho. Yo lo primero es que esto hay que leerlo en clave de una vendetta entre organizaciones mafiosas, ¿no? Que termina de enrarecer un contexto de deterioro de la seguridad en distintos territorios del país, pero que también, como se señaló anteriormente, vemos la incapacidad estatal, no solo para anticipar este tipo de situaciones, porque el secuestro se dio en un lugar muy exclusivo, no era un sector popular que contaba con unas condiciones o eventualmente debía contar con unas condiciones de seguridad particulares que no impidieron que un comando de una organización post-FARC llevara adelante el secuestro. Lo segundo... Y Diana, esto también hay que tenerlo en cuenta, es el tema de la liberación. La liberación no se da por ningún tipo de presión institucional o de acción en clave de operativo sobre las unidades del Estado Mayor Central que tenían al niño, sino que aquí pareciera, según todas las versiones que hemos podido escuchar, hay una presión por parte de las autoridades a la familia para que resuelva eso pagando. Es decir, lo que le sugieren es que mejor pague para evitarse problemas. Y aquí también lo que vemos entonces es, como bien lo señalaba Manfred, es esta degradación, ¿no?, o desideologización de estos grupos disidentes, porque en la práctica lo que vemos entonces es que esta unidad de esta disidencia particular termina convirtiéndose en una especie de brazo armado de organizaciones mafiosas, ¿no? Es decir, sirven como contratistas o subcontratistas de grupos criminales para prestarles servicios de distinta índole, ¿no? No sabemos si sicariatos que hayan ocurrido en ese territorio en meses previos también los estén adelantando este tipo de organizaciones. Entonces yo sí creo que también aquí vemos es una falla del Estado en el plano local, cuando pareciera que ninguna autoridad hace ningún esfuerzo, porque si bien esto es una vendetta, era la vida y la libertad de un niño la que estaba en juego. Y eso era importante resolverlo, ¿no? Porque pareciera entonces que se le baja el perfil a la gravedad del hecho, porque, como era entre mafiosos, y eso ya ellos tienen que arreglarlo, pero pudo haber sido cualquier otro niño, ¿no?
Claro, pero es importante establecer esa diferencia, Diana, del caso de Lian sobre estos hechos que se arrastran desde el 2013, en donde nosotros tenemos que hacer una evaluación muy seria de no tomar la paz total como el saco de boxeo fácil de decir qué es la excusa por la cual sucedió el caso de Elian, sino de asuntos que seguramente vienen de atrás y no hemos podido resolver.
Con esas disidencias hay una negociación.
No, es Estado Mayor Central, son dos disidencias diferentes, Diana.
Ellos están con Iván Mordisco bajo la sombrilla y están afuera.
Hay que recordar que el Estado Mayor Central se divide en Iván Mordisco, que fue el que se contrató en este caso por la Jaime Martínez, y el otro, que es el de los bloques y frente, que es Calarcá, que es el que ha tenido la voluntad de paz, un proceso de 18 meses, con sus bemoles, por supuesto, y que es el que se espera concentrar ahora mismo con el Frente 33, que pertenece al de Calarcá, en Catatumbo, que eso tiene otra connotación, eso sí, de la paz total, que es, yo creo, en donde podemos hacer una diferenciación clara, porque meter las dos cosas en lo mismo me parece algo bastante complejo, porque al final aquí, como decía el profesor Trejos, pues esto se trata de contratar o subcontratar algunas organizaciones criminales sobre unos intereses particulares que se vienen arrastrando de mucho tiempo atrás.
Yo otra me aparto cosa de la paz ahí total. Por una razón, y les voy a decir por qué me aparto de, ese, de esa... Efectivamente, lo que ustedes dicen es verdad. O sea, como las divisiones que están haciendo, digamos, de organizaciones, es cierto, no, eso no lo vamos a discutir. Pero aquí va el punto que es diferente y se parece a algo que sucedió en los 90 en Medellín. Bajo la sombrilla de Pablo Escobar se cubrió hechos de criminalidad, hechos de venganzas personales y se disparó la violencia como un virus que fue muy bien documentado académicamente y fue muy bien documentado. Entonces, voy a bajar un hecho táctico sin meterme mucho, pero un poquito en el hecho táctico. Uh-huh. El día del secuestro, y uno ve las imágenes porque me ha tocado verlas cantidad, pero no quiero entrar ahí. Por otros temas he entrado mucho a verlo. La banda que entra no es una gran banda de una gran capacidad. Se ve el desorden, se ve cómo se paran. Es decir, no es...
Hasta se resbala.
Es decir, uno cuando ve comandos de estas organizaciones a ciertos niveles, uno ve las capacidades. Y no, ni siquiera saben coger bien las armas, todo. No quiero entrar mucho ahí ni centrarme en eso, pero no es un hecho menor. Quiere decir que hubo una subcontratación, sí, de una banda de tercera a quinta categoría, y esto fue escalando hasta llegar más arriba. Pero arriba hay una sombrilla que se llama Paz Total, que permite que se me acojan por debajo muchas cosas y se me mezclen violencias. Por eso hablamos de análisis complejo. Yo primo aquí y se me saltan muchas cosas. Yo no puedo aislar los fenómenos. Por eso yo me aparto del planteamiento que tienen ustedes. Por eso, porque yo, esto está conectado de alguna manera y uno no puede desconectarlo. Esto mismo sucedió en Medellín. El mismo hecho de violencia y cómo creció, muy bien documentado.
Lo que pasa es que en el mismo valle, y miraba con Laura Bonilla, pues están ocurriendo demasiadas dinámicas al mismo tiempo. El ELN, por ejemplo, está apoderado de toda la extorsión en la lucha contra el Clan del Golfo. Y así sucesivamente. O sea, es un territorio con 49 actores armados al mismo tiempo.
Posible.
En claro. medio de un escenario de narcotráfico que, como dice usted, el Estado fue incapaz.
Pero mira, mira Diana, porque...
Trejos, sí.
No, o sea, que hay que tener en cuenta algo, Diana. Los mafiosos del norte del valle son mafiosos desde los 90. Es decir, esto evidencia un problema estructural. Hoy salen nuevamente al ruedo por un hecho criminal. Pero si no hubieran secuestrado, sino que esa señora hubiera pagado la deuda que tiene con Diego Rastrojo, no hubiera pasado nada. Quedan por debajo del radar, ¿no? Y en este sentido también tenemos que cuestionarnos esto, porque pareciera entonces que el Estado solo persigue a quienes cruzan una línea roja que es ejercer violencia de alta intensidad. Si tú te mueves sobre ciertos márgenes en el mundo de la ilegalidad y no matas mucho, pareciera entonces que la acción institucional no se dirige hacia ti o tú no eres priorizado dentro de la acción del Estado.
Pero, profesor Trejos,
ha posibilitado la prolongación de este tipo de organizaciones en distintos territorios.
Profesor Trejos, permítame le digo una cosa y le complemento. Yo creo que tiene razón. O sea, me parece que el planteamiento del profesor Trejos es coherente, pero también tenemos que decir por qué esa línea institucional, y usted lo mencionó hace un momento, lo acaban de mencionar, y es que la UIAF, usted me está hablando de finanzas, la UIAF, el presupuesto de la UIAF hoy es de 8 millones de dólares. Para perseguir una de las criminalidades más duras del mundo, que es la colombiana. O sea, eso, es decir, ni siquiera la UIA puede hacer trabajo de campo.
La justicia sale por todo este desorden. Eso es una realidad.
Diana, pero mira, déjame darte un ejemplo de por qué creo que también, ahí Manfred, vuelvo y te insisto en que no es así. Este señor alias Mascota, el papá biológico de Lian, inicia en el AMPA con Diego Rastrojo, pero después este señor le llaman el alias Mochacabezas porque comete hechos bastante complejos en Tuluá. Y su prácticamente ahijado criminal es Andrés Marín, alias Pipe Tuluá, quien es actualmente el jefe de la banda de La Inmaculada. Y es esa herencia la que hace hoy darnos cuenta que tenemos un problema estructural bastante grave en el Estado.
No es Manfred,
un resultado de la paz total. Creo que es diferente.
Pero si yo le hablo de los diálogos sociojurídicos que involucran a muchas de estas bandas, pues sí hay una relación.
Es la del Estado Mayor Central, Diana, queriendo decir hoy,
es que si yo quiero
meterme, yo asesino o secuestro, hago lo que sea.
¿Sabes en qué parte se conecta? Si yo soy una banda y se me va la mano en algo. Ah, yo digo, ay, venga, fácil, llamo allá al de Calarcay, no sé, porque se conocen. Y le digo, y lo meto como parte de la estructura. Y eso lo pueden hacer muy fácilmente. Eso es el problema.
Yo no lo leería tampoco desde los lentes de la paz total, porque yo creo que la subcontratación no es un fenómeno nuevo y no depende de la paz total. O sea, creo que al final esto es un reflejo de degradación, de que hay una disidencia que pues está por fuera de las negociaciones, como es la disidencia de Iván Mordisco y en particular está Jaime Martínez, y que es un reflejo de degradación y de subcontratación que no es nueva, que lo hacían las FARC, lo hacían el ELN, y que no depende en este momento tanto de la paz total, porque igual en este momento el ministro de Defensa y la estrategia de seguridad es golpear a esas disidencias de Mordisco y en particular esta de Jaime Martínez y en general a todas esas unidades. Entonces no lo leería como una cosa de la paz total, sino como un fenómeno que viene pasando hace mucho y que muestra la subcontratación, uh-huh, en este caso particular, que hay degradación del conflicto y que esa disidencia, como lo decía Luis Fernando, es una disidencia que está muy alejada de tener ideales políticos.
No, yo estoy de acuerdo que está alejada, pero se conecta y puedo conectarla fácilmente. Ese es el punto grave del asunto para yo desarrollar una política de seguridad.
Ahora pasemos a esta especie de segunda parte del plan pistola que ha adelantado, que se adelanta contra la policía y los militares. ¿Cómo podemos comprender esta realidad? Pues usted decía ahorita que la política de seguridad pasó a manos del alto comisionado, pero si uno mira esto y mira lo que contesta el ministro de Defensa, ellos dicen que es una respuesta a el ataque a la ofensiva que iniciaron hace poco. Uh-huh. ¿Qué mensaje nos está dando lo que está ocurriendo? Que el director de la policía y los generales reciban amenazas. ¿Esto se puede entender realmente como una reacción a un trabajo de la ofensiva contra los criminales? ¿Nos habla de que se está haciendo algo bien o de una vulneración mayor de la fuerza pública?
Diana, yo veo la situación de la siguiente manera. Mira que uno debe hacer justamente este tipo de recuentos para entender la comparación justa sobre estos escenarios. Y es que en el gobierno de Iván Duque, cuando recién se dio a la captura de alias Otoniel, se inició un plan pistola que fue mucho más salvaje que el que estamos viviendo en este momento, y también se dieron en ese momento amenazas a la alta cúpula militar y de la fuerza pública. Entonces, esto es una situación que prácticamente es cíclica en el momento en el que cada gobierno toma decisiones contundentes sobre esto. Y por eso digo que si en este momento estamos teniendo esta presión ante la fuerza pública es porque los resultados están generándole bastante incomodidad a los grupos armados organizados, específicamente en este caso al Clan del Golfo, que es el que otra vez vuelve y aparece en el escenario. Y es al que particularmente, Diana, la verdad, la paz total en cuanto a lo que es una negociación política o ideológica no lo va a cobijar nunca, porque este holding criminal, por las vías del sometimiento, tampoco va a negociar. Entonces, yo lo que veo en este momento es una situación que, tristemente, es muy normalizada, pero que ya se viene escalando, no en un plan pistola, sino en un plan fusil. Porque pretender atentar con la cúpula, contra la cúpula de la fuerza pública, pues es porque ya se tiene orquestado un plan bastante sofisticado. Incluso hasta el mismo presidente ha venido diciendo que existe una junta del narcotráfico en unas alianzas entre Clan del Golfo y el ELN que quieren atentar contra él. ¿Qué tenemos? Bueno, la inteligencia del Estado, porque está advirtiendo que está pasando esto, que funciona muy bien entonces para poder dar este tipo de alertas, pero que ya dependerá entonces de las garantías que tengamos para poder contener estos hechos violentos sobre altos cargos que no se han visto, yo creo que recientemente en el país, y no creo que se vayan a dar.
Yo voy a retomar temas de lo que él está diciendo.
Espéreme que Trejos, claro que sí, está pidiendo la palabra.
No, yo concuerdo con Esteban en el sentido, Diana, es que pasamos de una actitud muy pasiva, casi que defensiva, de fuerza pública y Estado en temas de seguridad, a una actitud ofensiva, ¿no? Este año es precisamente con la llegada del general Sánchez al Ministerio de Defensa, y obviamente, Diana, eso produjo una reacción violenta por parte de grupos que se habían acostumbrado durante 2 años a generar una especie de equilibrio con el gobierno en la medida en que yo discrimino el uso de la violencia, especialmente en contra de miembros de la fuerza pública, no los voy a tocar a ellos, pero tú tampoco te metes conmigo. Eso en un paraguas de unos ceses al fuego y unas treguas informales que se dieron. Una vez empiezan a romperse esos ceses al fuego y pasamos a actitud ofensiva, pues obviamente tenemos este tipo de reacción. Reacción, Diana, que también es natural en toda confrontación armada. Y lo que pareciera es que están tratando de presionar al gobierno en clave de una especie de chantaje, ¿no? Es decir, si tú nos presionas, nosotros vamos a atentar contra la fuerza pública, vamos a afectar duramente el orden público, pero si tú vuelves a la actitud que tuviste los 2 primeros años de tu gobierno, vamos a llegar tranquilos hasta el final de tu mandato. Y en este sentido, como bien también lo señaló Esteban, no sería raro ni descabellado que hubiera una alianza entre criminales en la cual generan una bolsa, todos ponen plata para generar un hecho de alto impacto, ¿no? Porque, Diana, gran parte de los objetivos del plan Pistola es decirle a la policía el alto costo que tiene meterse con ellos, especialmente en el plano local, porque los planes Pistola no son en Bogotá. Los planes Pistola son en los territorios donde ellos operan y tienen mayor control.
Correcto.
En este caso, el golpe a un personaje de alto perfil político lo que implicaría es un mensaje al gobierno nacional. Como bien lo dice Esteban, hoy tenemos unos chats, pero cuando hablan de una granada hay que entender que no es una granada de mano. Eso es una granada o de mortero
o un dron, un
RPG, otro tipo de armamento, y puede ser que hoy el mundo criminal también genere algún tipo de coordinación para pagarle a alguien, como bien lo vimos en el caso del niño, pueden subcontratar una de estas estructuras que sí tienen capacidad y experiencia militar para realizar un tipo de acción de este tipo.
Yo retomando...
Tengo que hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Regresamos esta noche en Hora 20 hablando de toda la situación de seguridad en Colombia, y estamos con un panel de verdad de lujo porque son las personas que saben de estos temas. Estamos con Juanita Vélez, con Luis Trejos, con Manfred Gratuf y estamos con Esteban Salazar. Había una opinión adicional en la mesa antes de pasar a Calarcá.
Claro, y era la parte de qué sucede con ese plan Pistola y dónde va. A mí me parece siempre, y es algo que hay que revisar a largo plazo o muy pronto, y es seguir enfocando los esfuerzos de ataque sobre el blanco mayor, sobre el blanco principal, que es lo que se llama militarmente el C2, y olvidar la estructura media, que es la más importante. Y entonces, ¿qué termina? Estos planes Pistola no atacan a los cuerpos especiales de la policía, no atacan a la base en Mutatá, donde las lanza la operación, a Guacamayas, no. Esta base ataca a los patrulleros de la policía de vigilancia en que están cumpliendo funciones de seguridad ciudadana, enfrentando una lógica militar. Y eso es de una gravedad enorme, porque entonces esta policía, la de la vigilancia, no tiene las mismas capacidades para enfrentarse a esa lógica militar que sí tiene los comandos jungla, los cuerpos especiales de la policía y demás. Eso hay que comprenderlo, y es lo que sucede, y esto ha sido reiterativo. Y sí, efectivamente, con Iván Duque no solo fue que hubo planes Pistola, es que al presidente Iván Duque le dispararon al helicóptero y fue impactado, se dice que por el Frente 33 y otras cosas alrededor truculentas del tema. Entonces, no es nuevo, y yo creo que es una cosa de revisar también doctrina de por dónde empezamos a atacar. La causalidad, el orden importa,
Diana. Muy bien. Hablemos de la paz total, la paz urbana, las mesas de negociación. ¿Cuáles pueden ser las causas de la falta de un decreto que fije qué va a pasar con las disidencias de Calarcá? Juanita, usted ha escrito sobre eso en El País. ¿Por qué 4 días después del vencimiento no se sabe qué va a pasar con las acciones ofensivas y con la zona de ubicación temporal del Frente 33?
Pues yo creo que, como lo decía anteriormente, creo que esto es como el reflejo de una descoordinación interna grande. Es muy grave que pues el domingo se venció este decreto y deja en total limbo esa mesa. Y hay dos interpretaciones. Hay, por un lado, esta idea de que hay un acuerdo informal, que hubo incluso contactos con Calarcá para hablar de mantener la prórroga de suspensión de operaciones, pero esto es un acuerdo informal, no hay nada por escrito en este momento. Y por otro lado está lo que también mencionaba del ministro de Defensa, que se interpreta que como no hay decreto y tampoco hay cese bilateral, pues entonces esto pues da vía libre para que el ejército ataque a las unidades de Calarcá. Esto en un contexto en el que se espera la concentración del Frente 33 en esta zona de ubicación temporal en el Catatumbo, con muchas preguntas ahí por el conflicto que hay con el ELN, por cuáles van a ser las condiciones de esa zona, que pues es bastante difícil, y también cuando se lograron estos acuerdos puntuales con las unidades de Calarcá en Guaviare, Meta y Caquetá sobre estos temas de deforestación que mencionaba. Entonces, todo esto está en el aire en este momento, con mucha incertidumbre, y no hay firma, no tenemos decreto, no sabemos qué va a pasar en esa mesa.
Yo creo que hay un tema importante que se debe resaltar, y es que el 17 de abril, que es cuando se da ese cese al fuego en el papel, digamos, dentro de lo que se había acordado con el Estado Mayor de los bloques y frentes, Se establece que el presidente toma la decisión de darles un mes de extensión, sí. Que no parte de una formalidad, no parte de un decreto, pero que él, como jefe de Estado y jefe de las fuerzas militares, me imagino que Manfred lo sabrá mejor que yo, y el país, digamos, lo entiende de esa forma, da la orden de que no se generen acciones hostiles. ¿Por qué razón? Porque se empiezan a generar los acuerdos para las zonas de ubicación temporal que tendrán lugar en el Catatumbo. Y ahí yo quiero decir dos cosas importantes. Primero, en el marco de ese mes, se asesinan 7 miembros de la fuerza pública en el Guaviare por parte de esta disidencia. Y lo que dice Calarcá es algo bien interesante, y es que ellos al parecer cometieron un error, porque estaban en enfrentamientos con el Estado Mayor Central, que es la otra disidencia, para que la audiencia entienda que no es una sola disidencia, sino que son dos y que se están enfrentando en este momento. Y eso nos devela una primera cosa importante, y es que en efecto, pues la paz total no va a tener ni pies ni cabeza si seguimos en unas negociaciones bilaterales Estado y grupos armados, pero entre los grupos armados se siguen dando bala. Eso es bastante complejo. Y lo segundo que quiero decir es que yo considero que hay un error estratégico, garrafal, del gobierno, poniendo un laboratorio de las primeras mesas que se quieren hacer con esta disidencia en el Catatumbo, teniendo en cuenta que el Frente 33 y el ELN rompieron en enero de este año, razón por la cual el Estado y el gobierno tuvieron que declarar un estado de emergencia. Estado de emergencia que la Corte Constitucional tumbó parcialmente en algunos aspectos y que dice que solamente se pueden resolver asuntos de carácter humanitario, pero los asuntos de carácter estructural, que son los que supuestamente nos van a ayudar a nosotros a mejorar las condiciones territoriales, no se pueden abordar dentro de un estado de emergencia. Yo quiero que esa reflexión la tenemos ahí presente.
Quería agregar una cosa súper, súper rápido, y es, hace segundos, en última hora Caracol se dice que hay fuentes confirman que acaban de ser relevados de sus cargos 5 oficiales de la Brigada 22, que son los implicados en esta operación del Guaviare, en la cual también en el país contamos en una investigación.
Lo que usted develó en el país.
Sí, ahí revelamos que
había los audios de lo que se había hecho mal en esa operación.
Exacto, ahí hay unos audios del jefe de operaciones del ejército mostrando que había muchas dudas al interior del ejército sobre cómo habían actuado los soldados en ese operativo, y que esto suceda ahorita creo que pues le pone como aún más preguntas a qué va a pasar con este tema del decreto, y abre también la posibilidad de que al final la fuerza pública, yo creo que ceda un poco a que se dé la prórroga de la suspensión, pero esto creo que le pone como un ingrediente adicional importante, porque es el ejército sacando a estos militares a raíz de esta operación, que sí generó muchísimas dudas sobre la actuación del ejército. Y también, como mencionaba Esteban, es cierto que la explicación que dio Calarcá era que habían confundido con tropas de mordisco, y ahí hay pues preguntas también. El ejército,
yo creo que la pregunta, y exactamente quiero ir al punto después de que fueron ahí, y es, ¿controla las disidencias Calarcá realmente? ¿Tiene mando y control realmente directo? O sea, ¿tiene control?
Sí.
Esa para mí es, y es una pregunta que no es fácilmente respondible.
No, pero en la zona del Yarí es totalmente claro,
pero
que hay un control
de todos los que tienen, realmente lo tiene, o sea, con un informe, con informes, con datos, con todo, ¿las tiene?
Con datos y con todo, Calarcá sí tiene un control territorial único y dominante en una zona que es el Guayabero.
Una.
Sí, pero es una subregión muy grande donde hay control territorial total por parte de Calarcá. Uh-huh. Obviamente también están las unidades de mordisco en el Guaviare y en otras regiones, pero sí hay una zona que es hegemónica de control de Calarcá.
Pero además hay más
grave,
hay una
y
cosa.
Es más grave todavía aún si eso es. Porque,
a ver, perdón.
Porque que es más grave todavía por
vamos
ese asunto.
A Barranquilla. No.
Pero tratando de complementar a Juanita, lo que hay que tener en cuenta primero es que el Frente 33 es autónomo e independiente. Calarcá manifestó públicamente que no estaba de acuerdo con esa concentración, pero que no se oponía, ¿no? Y eso también creo que le da algo de respuesta a Manfred. Lo otro es que vemos, Diana, que todos estos procesos, o la mayoría de ellos, están rodeados de una improvisación permanente, ¿no? Y un tema que es central en todos y que no se resuelve y todos lo evitan es el tema del marco jurídico. ¿Qué marco jurídico se le va a aplicar a estos grupos, más teniendo en cuenta que muchos de los miembros de estos grupos ya firmaron el acuerdo del Teatro Colón y ellos no pueden ser beneficiarios de otro proceso de paz? No se habla de qué escenario de justicia, si es que será transicional, se les aplicaría, ¿no? Eso queda ahí. El tema del desarme también se evade, que eso es una línea roja que se traza al inicio de cualquier negociación. Esto se ha postergado y prolongado, y pareciera que no es importante, pero eso es el almendrón de cualquier negociación. Lo otro es que a uno le hace ruido y uno entiende que el gobierno tenga ahora la certeza, la voluntad de generar inversiones en territorios castigados por la violencia, y esto se le ha dado el nombre de las transformaciones territoriales. Pero Diana, esto se va a hacer, según parece que es el plan del gobierno, durante o cuando todavía esta gente está armada. Es decir, ellos en la práctica van a ser una especie de veedores o interventores de las obras que el gobierno realiza en el territorio, pero van a estar armados. Y eso nos puede llevar a escenarios de clientelismo armado y de legitimación de la violencia, en el sentido que se valida que a través de las armas es que se puede lograr la atención y la inversión del Estado en los territorios. Y lo otro, dejamos alcaldes y gobernadores por fuera, que hay unos alcaldes y unos gobernadores que ya tienen planes de desarrollo que fueron votados por las comunidades, y uno no sabe si esto encaja o no, lo que está negociando Bogotá con los grupos encaja con lo que ofertaron alcaldes y gobernadores que fueron electos. Y lo último es que también, Diana, que hay una pregunta de fondo y uno tiene que jugar a los roles, ¿no? Y la pregunta es si estos grupos realmente tienen una voluntad de avanzar en un proceso de paz de manera real con un gobierno que ya no tiene capital político. Hay que entender que lo que se pacte en esas mesas va a pasar por un peaje, y ese peaje es el Congreso de la República. Y hoy yo no veo ambiente para que el gobierno saque adelante ningún tipo de iniciativa, ni siquiera las que se relacionen con esos procesos de paz. Entonces, yo creo que hay unas respuestas, unas preguntas que demandan respuestas antes de que sigamos avanzando en este tipo de análisis.
A ver, en ese sentido yo quisiera preguntarle, Trejos, el diálogo con las bandas de Barranquilla. ¿Por qué pensar que eso va a funcionar cuando ya hemos visto los casos de Medellín, de Quibdó, de Buenaventura, donde realmente no hay avances por falta de marco jurídico? ¿Por qué el presidente habla de banda de jóvenes? Sobre eso, ¿qué efecto tiene en el mapa de la criminalidad de Barranquilla?
No, yo creo que el presidente parte de un diagnóstico errado. Si bien hay jóvenes que pertenecen a las organizaciones criminales que hoy dinamizan la violencia en Barranquilla y Ciudad Metropolitana, esos jóvenes no lideran esas organizaciones. Y la negociación o el diálogo tendría que darse con los liderazgos criminales que hoy están privados de la libertad y no están en Barranquilla. Por otro lado, Diana, uno pudiera también leer esto en clave de que el presidente estaba en una tribuna y en un escenario en el cual necesitaba hacer anuncios que movieran las emociones de quienes estaban ahí. Entonces, esto puede ser un anuncio, como ya estamos acostumbrados a que suceda, un anuncio que no viene acompañado de un método, que no viene acompañado de un cómo lo va a hacer, un cuándo lo va a hacer, y tampoco hay un documento estratégico, un documento que guíe esa negociación o esa eventual negociación que le abriría. Por otro lado, Diana, también él lo evidenció, él sabe bien que estas mesas de diálogo sociojurídico, así no tengan marco regulatorio, han producido unos efectos no homogéneos, sino con diferenciaciones territoriales, y es que disminuye la violencia homicida. Pasó en Buenaventura durante un tiempo, pasó en Quibdó hasta que llegaron las AGC, y ajá, posteriormente en Medellín sí se han mantenido. Y puede servir la disminución del homicidio es en peor. Estas ciudades particulares como una especie de golpe político o de opinión que se le da a unos alcaldes que son opositores al gobierno nacional. Puede ser que cuando dice lo de Medellín está golpeando a Fico y dice, es que el homicidio baja por mi política nacional de paz, no por tu política pública de seguridad. Y quizás eso se traslade a Barranquilla, en el sentido, ustedes saben bien que hay una tensión muy fuerte entre el gobierno nacional y la Casa Char, y puede ser que si logra una disminución del homicidio aquí a diciembre, diga, fui yo el que llegué a salvar la situación de seguridad versus una administración corrupta, oligarca, que no logró darle solución a esto. Y lo último, Diana, podría ser que lo de Barranquilla aparezca como una especie de salvavidas a la paz total, en el sentido que tenemos unas mesas que no están dando resultados y que él crea que si la abre en Barranquilla va a tener de aquí a diciembre unas cifras de disminución de homicidio que le sirvan para utilizarlas en el debate electoral del próximo año.
Manfred, ¿por qué dice que es peor eso?
Porque creo que uno llega y disminuye la cifra de homicidios por un pacto, no por una política. Es muy diferente que fue por una ofensiva, por lo que sea. No, esto es por unos pactos que se han ido en peores condiciones. Sí, disminuye el homicidio temporalmente y la cifra es menor. No es una cifra pues que bajamos en 10%, en 20%. Que bajamos a 15 por 100 mil habitantes, bajamos cifras marginales. Mientras eso sucede, el resto de la ciudadanía está capturada por los crímenes, porque entonces se ponen de acuerdo literalmente para depredar. En las comunas de Medellín sucede, En Barranquilla, el profesor Trejos perfectamente lo puede relatar, de todo lo que sucede en todo el país, en toda Barranquilla, de cómo cooptan, de quién le compran los huevos, a quién le compran el gas, a quién le venden, todas las estructuras, dónde se construye, cuánto a una constructora, toda la vida social se coopta. Y a la final, como es un pacto inestable, se rompe y la violencia se dispara de una manera violenta, porque en ese tiempo que sucedió, se rearmaron, se reagruparon, y vemos casos como lo que ustedes están diciendo de eso, de ese niño y de esas bandas, y todo ese hecho se vuelve y se recicla, pero con más fuerza. Por eso me parece tan grave el asunto.
Juanita.
No, yo creo que yo coincido con Luis Fernando en que al final esto puede ser como una medida para buscar un proceso que se concrete al final de la paz total, o sea, algo que muestre resultados, que va a ser muy difícil y que está y que no se puede como desligar del contexto electoral, ¿no? O sea, me parece que al final es eso, y es pelearle un poco esa bandera de haber logrado algún avance con estas bandas a la Casa Char, y ahí creo que hay más como un cálculo político, porque yo creo que en términos de tiempos lograr estos, pues, cualquier tipo de avances con estas bandas no lo veo viable, más si vemos lo que está pasando con las otras mesas urbanas, ¿no? Con los Chotas y los Espartanos en Buenaventura, con las bandas en Chocó, todas pues han mostrado avances, se han roto las treguas, y pues yo creo que es difícil pensar que lo que se empezó hace varios años con estos procesos urbanos, en un año se logre concretar con estas bandas en Barranquilla. Me parece que es más como un globo electoral.
El primer laboratorio de eso, tú lo acabas de decir, fueron Chotas y Espartanos. Y me acuerdo que salió y se hizo la algarabía digital y que esto iba a ser la maravilla. Chotas Espartanos es básicamente una banda criminal que, como Buenaventura, es un embudo, lo que se controlan, y es como son como agentes aduaneros. Para colocarlo en términos más simplistas, le controla entonces cómo es que meto el semisumergible, cómo saco las cosas, cómo controlo el contrabando. Y es como es tan cerrado Buenaventura, uh-huh, en su forma, la pueden controlar muy fácilmente. Y eso se rompió finalmente, y ese famoso laboratorio de paz, que fue el primero, pues hoy está totalmente fracasado.
Esteban. Diana, yo tengo una opinión un poco compleja, porque hay un libro que se llama Los clanes que mandan en Colombia, y yo escribí el capítulo del autoritarismo, en donde yo investigué por muchos años cómo funcionaba ese clan político, y ellos tenían un dominio de absolutamente todo, que es el chiste que siempre se hace, pues, de equipos de fútbol y demás, pero además los rasgos de criminalidad eran muy bajos. Y a mí me llama poderosamente la atención de lo que dice el profesor Trejos, porque yo creo que así hoy Alejandro Char sea el alcalde, no goza de la popularidad ni de la fuerza que tenía en esos momentos para incluso poder contener esos hechos de violencia, porque yo nunca había visto que...
Claro, ¿usted cree que Petro sí tiene posibilidad de hacerlo?
Yo creo que en este momento se ha desbordado bastante la violencia, y ni siquiera Petro podría tener la capacidad de hacerlo, porque es que Char, que era el que tenía ese control y ese poder en la ciudad, no lo está logrando.
Economía formal, ¿no?
Claro, pero cuando uno mira los temas de criminalidad, y yo creo que quienes nos oyen en la costa atlántica, ver el tema del asesinato de los colectivos, de las personas que manejan los colectivos en la ciudad, eso no se veía. El tema de la extorsión en la calle, eso es terrible.
Perdóname, eso no es de ahora, eso se está viendo hace demasiado tiempo. Y es que es precisamente esa dinámica de todas esas violencias que terminaron llegando a las ciudades y convirtiendo las ciudades en oficinas de extorsión y en oficinas de narcotráfico. Entonces no entiendo muy bien.
Sí, no, yo lo que digo es que
defiendes la propuesta del presidente de estos diálogos con las bandas porque crees que puede llegar a obtener una...
Yo creo que es uno de los mecanismos que puede servir más, porque ya lo que se estaba haciendo antes no está funcionando en este momento, que por eso se está visibilizando más lo que seguramente no se veía antes. Y digo esos hechos de violencia porque granadas y asesinatos como se ven en este momento en Barranquilla, no, o por lo menos yo creo que en el análisis que yo hago de seguridad, cuando uno mira conflicto armado en Barranquilla o en la costa atlántica, muy poco.
Y una cosa más táctica nuevamente.
Pero Esteban,
cuéntele desde hace cuánto solo, está pasando.
Solo aclaro algo. Si bien venimos de un contexto de inseguridad fuertísimo, entre febrero, lo que ha sido febrero, marzo, abril y seguramente mayo, empezó una disminución leve, pero una disminución del contexto, o por lo menos de las cifras de homicidios. Sí, y sí creo que es necesario hacer la diferenciación entre Barranquilla y el Atlántico, porque ¿qué es lo que ha pasado, Esteban? Lo que suele suceder, ha habido un efecto globo. Se aprieta en Barranquilla y se dispara en Soledad y Malambo. Soledad y Malambo se ha disparado y se ha trasladado también hacia toda la banda oriental del departamento. Pero sí ha habido una mejoría leve, pero ha mejorado este año.
¿Y a qué se debe esa mejoría?
Pues yo creo que son distintos factores, Diana. Creo que sí hay un esfuerzo institucional, hay unas capacidades y unos recursos invertidos en Barranquilla y su área metropolitana, cosa que no pasa en el resto del departamento, y por eso creo que el efecto globo se está dando. Y lo que uno esperaría es que, bueno, ojalá este esfuerzo se sostenga y que también la gobernación se coordine mucho más con el distrito, pero lo que pasa es que son recursos y jurisdicciones diferenciadas, para que la estrategia ya no sea solo metropolitana, sino que también sea departamental. Y esto, Diana, sí o sí demanda una cooperación estrecha con el nivel nacional, que lastimosamente no se tiene hoy porque, como lo señalé anteriormente, hay unas tensiones políticas muy marcadas entre el nivel nacional y el nivel local.
Muy bien, Manfred, tenía dos.
No, o sea, simplemente yo creo que estamos confirmando lo que está diciendo el profesor Trejos, es exactamente eso. Es decir, cierra un poco aquí Barranquilla, aprieta un poco institucionalmente, puede ser que haya un aprieto, de todos modos han habido unos pactos, y termina la gente la que termina afectada. Porque entonces cierro el homicidio, pero el resto de cosas se me dispara. Se me dispara la extorsión, se me dispara el secuestro, se me disparan los hurtos, se me dispara una cantidad de fenómenos, porque las bandas lo que hacen es distribuirse la torta de esa manera.
Necesito hacer una última pregunta, y es el proceso con la coordinadora, que son las disidencias que se separaron de Iván Márquez. ¿Podrá avanzar ese proceso con Araña en la cárcel?
Pues esa es como la gran pregunta desde que está ahí, porque de alguna manera pues él jugaba un liderazgo en esa mesa, pero además ahí hay una pregunta grande, y es realmente Comandos de la Frontera, ¿qué tantas intenciones iba a tener de negociar en este momento? O sea, Comandos es una organización que tiene un control territorial fuertísimo en Putumayo, que está concentrada en el narcotráfico, que no tiene muchos incentivos, digamos, tan reales. Pero sí se han logrado avances con unidades, las del CCU en Nariño, que hacen también parte de esta mesa. Sí se han logrado avances en el tema de sustitución y de pilotos de sustitución. Con Putumayo, hasta lo último que yo pude reportear, había dudas sobre qué tanto los de Comandos sí le iban a apostar a una dejación de armas. Ni siquiera había sido un tema que los de Putumayo habían plantearon en la mesa o planteaban en la mesa. Entonces, pues yo veo que, de nuevo, con los tiempos que quedan, es muy difícil pensar que lleguemos a un escenario de avance con ellos, y más viendo los incentivos que tienen y el momento en el que están. Ellos no están en un momento de debilidad tampoco para negociar.
En Nariño.
Y en Putumayo, sobre todo, Comandos es, pues, uno en Puerto Leguiza.
Es abrir, exactamente, y es abrir más boquetes y más complejidad a lo que ya es de por sí complejo. Entonces, peor se complica la situación.
¿Hay alguna mesa en la que ustedes dijeran, de las que tenemos en el panorama, de las grandes, que tiene un futuro?
Yo lo digo abiertamente, no. O sea, yo me paro y digo, no, yo no lo veo en ninguna. En la más, digamos, que fuera la más interesante, la LLN, no lo veo. En el resto de disidencias, yo no lo veo, la verdad.
Pues yo creo que está lo que se logró con Comuneros del Sur, que es la disidencia del ELN en Samaniego, que pues creo que con todas las preguntas que hay, pues es un avance concreto, que se logró un desarme. Yo sé que no es total, pero se logró eso y me parece que se puede, pues, valorar. Y con el MBF, pues hay muchas preguntas también sobre la concentración del Frente 33 y sobre lo que pueda pasar con Calarca, pero creo que esa es una mesa que, si se prorroga este decreto, si se dan ciertas señales, puede haber algunas medidas concretas de avance. No creo que se llegue a una dejación de armas ni que se concentren las unidades de Calarcá. Solo vamos a ver si acaso la concentración del Frente 33, del resto no, pero sí se pueden dar transformaciones o avances territoriales. De pronto podemos llegar a eso. Si hubiera, de resto, no veo.
¿Sabe por qué lo creo? Porque la metodología, porque es una cosa que no tiene metodología ni coordinación con las fuerzas militares. En esencia es por eso que no veo.
Sí, ese problema.
Y eso es... Creo que lo ha reportado muchas veces. Eso es la gravedad del asunto, y abrirle más problemas para las fuerzas militares, más control, más problemas. Entonces, por eso no soy muy optimista en el tema.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar en Hora 20.